Bueno, primero que nada, gracias por recibirnos aquí en el predio de AFA, tu nueva casa, digamos, ¿no? Desde que llegó tu designación, desde que sos técnico en el 98, ¿imaginaste alguna vez ponerte el buzo del gran DT, del de la selección argentina?
A ver, yo creo que todo técnico en algún momento en su carrera tiene esa ilusión. Más allá de las dificultades, más allá de que no la esperaba en ese momento cuando me llamaron, pero esa ilusión la tiene, siempre la tiene viva, porque en definitiva tu formación, así como fue de jugador y fue de técnico, uno sueña con esa posibilidad.
Y en ese momento particular que llegó, ¿no? Tras perder una final, tras la renuncia de Martino, que había un proyecto, el momento institucional que vivía la AFA en ese momento y que sigue todavía con esa resaca, ¿por qué agarraste?
A ver, cuando te llega esta posibilidad, no analizás todo ese tipo de inconvenientes. Y aparte, todos esos inconvenientes que nombraste, a nosotros, a la selección, no lo roza, no lo toca. Que es una de las cosas que cuando vinimos a hacernos cargo, nos charlamos y realmente si hay algo que pudimos hacer es trabajar tranquilo, planificar todo lo que necesitábamos y ponernos a trabajar. Obviamente, como perteneciente al fútbol argentino, lo que queremos es que se arregle todo, que el fútbol empiece, porque hay jugadores que necesitamos verlo y porque pertenecemos al fútbol argentino de alguna manera, entonces queremos que se arregle.
Bueno, antes de meterme con lo que viene aquí y ahora, que es Chile, me quedo con lo del fútbol argentino. ¿Tuviste algo que ver? ¿Hablaste con Alario para que decida quedarse en el fútbol argentino para estar más cerca del mapa de tu panorama?
No, no, yo con Alario no hablé, para nada. Lo que he dicho es, como es el reportaje que me han hecho, que son decisiones muy particulares, que a uno le gustaría que esté acá para verlo más seguido, pero después no he hablado con él y son decisiones muy personales, que bueno, que aparentemente ya tomó la decisión de quedarse en el fútbol argentino, cosa que a mí me alegra porque lo vamos a poder ver todos los domingos acá.
Y con respecto a estos movimientos del mercado global, esta plaza estadounidense que se abrió con la liga, que tiene poder económico, esta potencia china, ¿eso aleja al jugador de la selección o del mapa o hay que incorporarlo ahora a la globalización, a tener también en cuenta esas ligas?
No, esas ligas se van a tener en cuenta. Hoy tenés la posibilidad de ver todos los partidos. Yo, los fines de semana, mi hijo me trae, como es, 60 jugadores y de 15, 20 minutos filmaciones de cada uno y nos repartimos con todo el cuerpo técnico. Ya sea en China, con la Besi, por ejemplo,
Claro, con Piatti
como.
en Estados Unidos, ¿no?
Exacto, así que de todos. No, no, hoy por suerte la tecnología no, nos da la posibilidad de verlo. Después hay fútbol más competitivos que otro, obviamente. A uno le gustaría que estén en Italia, España, Inglaterra, como es fútbol muy competitivo, pero bueno, pasa después por decisiones personales.
Bueno, me nombraste Europa. Tuviste una linda gira. Por lindas ciudades, viendo lindos partidos, entre ellos el 4-0, sorprendente por lo menos para mí, del PSG, por el resultado, por lo abultado, no por el triunfo. Buenas noticias, ¿no? La de Dybala y Higuaín, esa dupla, el momento de Di María. Bueno, Messi siempre está. Ellos, y después hay otros que no andan tan bien, ¿no? Digamos, los que estaban formando la titularidad, digamos, Zabaleta, Otamendi no está capaz en el mejor nivel. Chiquito Romero ahora jugó, pero no es titular. ¿Cómo evalúas todo esto, este panorama después de la gira?
Que fue muy buena y que más allá de los partidos, fueron cinco los partidos que vimos, pudimos estar en los lugares de entrenamiento, porque lo que queríamos más que nada estar en los lugares de entrenamiento, ver la metodología de trabajo, cómo es una semana normal de trabajo de cada uno de ellos para poder cuando llegan a Argentina poder tratar de saber bien la metodología que tienen y poder aprovechar cada día que tenemos, porque a veces le tenemos que dar descanso, a veces tenemos que trabajar, es complicado planificar los 4 o 5 días que están con nosotros. Entonces, el hecho de poder haber ido a visitarlos a su lugar, a donde trabajan, a donde están todos los días, poder charlar con los profesores sobre la metodología ha sido buena. Después, lo de las titularidades y los momentos, como a todo jugador, son momentos. En algunos están por allá arriba, otros no tanto, pero cuando son jugadores de selección, la jerarquía la tienen.
Bueno, acá a la vista, aquí ahora, lo más cercano y lo más importante es planificar el partido con Chile en el Monumental, finalmente, y con un rival que tiene algo de psicológico arrastra, ¿no? Porque viene Argentina de perder 2 finales, aunque a pesar de que después de perder la final en Santiago, le ganó de visitante por eliminatorias. ¿Qué está pensando? ¿Trabajas lo psicológico y lo emocional para destrabar cuestiones de frustraciones quizás en los jugadores?
Los jugadores no están frustrados con eso. Está más frustrada la gente que los jugadores. Los jugadores están esperando el partido para tomarlo como una especie de revancha y poder tratar de ganar un partido que es muy importante, porque el partido que vamos a jugar es un partido importante porque el rival es un rival directo y porque nos acercaría mucho a la posibilidad de clasificar para el Mundial. Entonces, yo ya he hablado con casi todos y están con muchas ganas, con mucho deseo de llegar para jugarlo. Lo estamos preparando, ya estamos viendo partidos de Chile con Pizzi como entrenador, y estamos preparando la convocatoria para que cuando lleguen acá tener 2 o 3 días para preparar ese partido. Nosotros necesitamos hacer un buen partido y ganarlo.
Claro, ¿qué cuenta hiciste, si se puede hacer la cuenta, digamos, con los 3 partidos de local y con este rival directo, nos acercaríamos, o habría que rascar algún puntito más de visitante para estar tranquilos?
Para mí, con los 9 puntos clasificamos. Para otro que sacan otras cuentas, dice que faltaría un punto más o 2, pero bueno.
Bueno, se puede dar con Bolivia directamente.
Exactamente, así que lo que vamos a tratar de hacer es ganar todos los partidos, porque después de visitante tenemos Bolivia, tenemos Montevideo y terminamos en Quito, en la altura de Quito también.
Así, pero que tenemos 2 de local que podrían ser en los papeles.
Sí, no, por eso para mí es importante el partido con Chile, porque es un rival directo, por todo lo que significó y todo. Así que yo lo tomo a ese como un partido realmente clave. Después planificaremos para ir a la altura de La Paz a ver cómo lo vamos a hacer. Pero el partido con Chile para mí es clave.
Solamente me quedo con eso. Disculpa la ignorancia de no conocerlo, pero ¿trabajás con psicólogo o con alguien que trabaje la parte psicológica y emocional?
No, hablamos nosotros permanentemente con los jugadores sobre este tema. Y lo que estamos tratando es que salir de esa posición de revancha, que hay que ganarle por una revancha, nada, es un partido de fútbol y los partidos de fútbol se ganan si se juega bien. Entonces hay que tratar de planificar el partido, jugar mejor que Chile y ganarlo.
Bueno, me imagino que en esta convocatoria estarán, por lo menos en este momento, vas a aprovechar en el equipo a Dybala y a Higuaín, que están andando muy bien como sociedad, porque uno asiste al otro. Lo vimos el otro día. Hay que ver, no es lo mismo, ¿no? Jugar en el Juventus que jugar en la selección.
Vamos a ver. Ojalá. Seguramente van a ser convocados. Pero, por ejemplo, el partido que yo vi, Juventus-Inter, desde lo táctico, Dybala jugó más atrás, muy pocas veces llegó al área. Lo ganaron, pero como es. El fútbol italiano es muy táctico. Uh-huh. y su técnico le hace cumplir una función a Dybala que por momentos lo aleja de Higuaín. Pero en los momentos que estuvo cerca y se pudieron juntar, le hicieron mucho daño al Inter. Así que bueno, vamos a ver, todavía no sé, vamos a ver cómo llegan, porque de acá al partido con Chile van a jugar como 5 o 6 partidos todavía. Así que primero esperemos que primero que todos lleguen bien. Y una vez que estén acá, ver a ver cómo llegan quiénes son los que están mejores para elegirlo, porque no podemos equivocarnos en eso.
Yo sé que es un tema que es medio ya repetitivo y que vos lo dijiste muy bien, el morbo, pero a largo plazo, ¿sabes? Vamos a imaginar que ya estamos en el, que vamos camino al Mundial, que ya tenemos los boletos. ¿Hay un ticket para Icardi?
No lo sé. Como tampoco lo sé si lo van a tener Higuaín y Prato.
Ah, ok.
Eso se lo tienen que ganar. Y saben perfectamente que se lo ganan en cada partido, en sus equipos y eso. Ya estuve con Icardi ahora y le dije lo mismo que le he dicho a todos los periodistas. Cuando le pase algo a Prato o a Higuaín, en este momento va a ser citado. Está pasando un buen momento, se lo ve muy bien, es un jugador joven y es el capitán del Inter, está jugando muy bien, como es está él, y después viene Alario, que como es que también es un jugador muy joven y creo que es el futuro también de la selección.
Bien, en los bares de café, no sé si llega o importa esa opinión pública, esta sensación de que, bueno, es el equipo de Messi. ¿Cómo se arma? ¿Cómo se trabaja? ¿No tenés que tener este cuidado especial para poder armar el equipo, para poder tomar las decisiones, como consultarlo, como tener su validación? ¿O eso no te impide a vos tener autonomía total como para tomar decisiones en el equipo? ¿O al tener una figura de esa envergadura es importante tenerlo contento?
A ver, es importante tenerlo bien y que el equipo lo ayude para que su desequilibrio en algún momento ayude a desnivelar. Pero después no hay ningún impedimento, al contrario. Tácticamente es un jugador ordenado, juega a donde uno decide a que juegue y no hay ningún tipo de inconveniente con eso, al contrario. Contra Uruguay, me acuerdo, con uno menos, jugó 20 minutos por volante por la derecha y después pasó los últimos 20
minutos.
No tiene absolutamente ningún problema, al contrario. Él tiene muchos deseos, muchas ganas de ganar con Argentina y se tiene que sacrificar para hacer eso, lo va a hacer.
Imaginemos que ya tenemos los boletos, que ya estamos en Rusia. A vos, ¿tenés un once ideal con el que debutarías?
No, hoy no. Hoy no, porque no, ni siquiera tengo los 11 para jugar con el contra Chile. Hay que ver cómo llegan. Y para...
Pero a gusto, a tu gusto.
No, hay jugadores que uno saben que pueden llegar, pero para el Mundial faltan 2 años, es mucho tiempo. Ojalá que hay jugadores que tienen una edad que no sabemos dentro de 2 años cómo van a estar. Entonces es complicado. Yo pienso en el partido de Chile y en la clasificación para el Mundial. Después lo del Mundial va a ser otro tema que tenemos tiempo para planificarlo.
Somos Nacional Rock y me lleva a una canción de Cerati que dice cosas imposibles. Vos lograste cosas imposibles. Copa América con la Liga y la de San Lorenzo, ni hablar, que es una cuenta pendiente histórica. ¿Rusia puede ser también una cosa imposible de lograr?
Mira, yo no entiendo esta profesión si yo no me sentiría salir campeón. Si yo no me veo campeón, me tendría que dedicar a otra cosa. Yo sé que es difícil, sé que tengo mil inconvenientes, pero yo voy a pelear y voy a luchar primero para clasificar y después para salir campeón. Esto es la realidad. Ya sé que de todos los inconvenientes que voy a tener, porque lo viví desde adentro, porque estuve preseleccionado en el 80, antes del 82 de España, que no fui a ese mundial, y después en el 90 estuve, y sé todos los problemas que tiene el equipo, los entrenadores, porque lo viví de adentro. Así que, pero no me veo de otra forma, así que vamos a luchar para salir campeón.
Bueno, me quedo con eso también, ¿no? Yo creo que te da autoridad moral, digamos, haber sido un subcampeón del mundo, participar en un plantel de la selección para ser técnico de la selección. Es como, ¿viste? Si no, no podrías dirigir la selección, si no jugaste en la selección.
Bueno, es un conocimiento que lo tenés porque...
Y con Bilardo.
Sí, jugué en los juveniles, claro. Fui a Toulon, fui el sudamericano a Venezuela, estuve en varias selecciones juveniles y la mayor con los dos, así que conozco y sé lo que es, así que son experiencias que, bueno, que le han servido a uno para adquirir conocimiento y, bueno, tratar ahora de volcarlo en todo esto.
Bueno, para terminar, ¿tenés un faro, un referente de técnico de la actualidad, de la historia, alguien que vos aprendiste o que lo tenés en cuenta, que le sacás cositas?
A ver, para mí Griguol, que fue el que me hizo debutar y fue en que mis primeros años de en primera división me hablaba permanentemente y, qué sé yo, me dejó mensajes y cosas que a mí me ayudaron para toda mi vida futbolística. Lo respeto mucho, lo quiero mucho, como es, pero porque después he tenido técnicos de, aparte, Menotti, Bilardo, Solari, Sof, Matosas, podemos nombrar un montón, como es, todos me han dejado cosas, pero siempre rescato lo de Griguol porque fueron mis comienzos y me ayudó mucho.
Bueno, para terminar, somos Allá Está el Sol, Nacional Rock. Te pido si nos mandas un saludo a nosotros, a la gente. Y si cerramos esto con un tema, con una canción del rock nacional, no sé si escuchás, algo que te gusta, un artista, un rosarino como Páez, qué sé yo, alguien no, que te no. identifique, que te haya marcado capaz alguna vez.
Bueno, lo que pasa es que es muy viejo lo que me va a marcar y como te va a tener que buscar para contarlo, pero yo era fanático de Box Day.
Claro, por supuesto.
Así que cualquier canción que pases de esos tres, como es, me va a gustar. Pero después, el rock nacional siempre formó parte de nosotros, porque soy de una generación que convivió mucho, y más en Rosario, donde surgieron muchísimos, mucha gente, así que respeto mucho esa música.
Bueno, muchísimas gracias, Patón. Un gustazo y gracias por tu tiempo y la dedicación de atendernos.
No, dale. Un abrazo para todos.